Nunca en Domingo. El programa que si escuchas una vez, nunca vas a querer dejar de escuchar.
La investigación de la semana.
Bueno, les damos las buenas tardes a Jimena Pandolfi, Valentina Torre y
Luciana, Luciana Cribari.
Me quedaba por acá. Y buenas tardes y mucho gusto, muy interesante lo que ustedes plantearon, porque ya lo dije al inicio del programa, pero ustedes son estudiantes de sociología y están realizando al final de la carrera una investigación sobre la población LGBT, o sea, lesbianas, gays, bisexuales y trans, en un exilio, que es algo como ustedes creo que le llaman exilio, en diversos países. Entrevistaron a 15 personas entre esa población y yo les preguntaría primero por qué llegaron a seleccionar este tema como investigación, qué les motivó.
Bien, nosotros en el marco de este taller de investigación que se llama Ciudadanía Sexual, estuvimos trabajando un poco viendo cómo existe existen ciudadanos de segunda en el marco de la ciudadanía en términos de sexualidad, y existe una desigualdad de derechos. Entonces queríamos preguntarnos, así como existían otros exilios que fueron motivados por diferencias de posibilidad de ejercicio de ciudadanía en Uruguay, como es el exilio político o como es el exilio económico, si debido a esa desigualdad en términos de ciudadanía acá en Uruguay existían emigraciones que fueran motivadas por la posibilidad de vivir la sexualidad de un modo distinto en otro país, en otro territorio.
Está bien, o sea que la constante sería esa, ¿no? La insatisfacción o la falta de... que está sacando Patricia la foto, así que van a sentir
pero
un pequeño...
Pido que se acerque el micrófono también.
Un pequeño silencio, así que, bueno, quedan siempre muy bien con las fotos de Patricia, así que... Entonces, ustedes reconocieron, bueno, primero partieron de que la diversidad de los entrevistados producía una cierta desfasaje con la sociedad en la que vivimos, en Uruguay, uh-huh. y que por eso sí. algunos de ellos emigraban, ellos o ellas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo sigue esto entonces? ¿Cómo lo juntaron? ¿Cómo se relacionaron con ellos? Porque están en países, decime la lista de los países...
Distinto. En realidad lo que localizamos fueron ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos, San Francisco, Nueva York, después lo que tiene España, Madrid, Barcelona, porque no todo el país se comporta. Nosotros podemos hablar de determinadas de las ciudades, digamro.
Del espacio concreto.
Claro.
No hacemos generalizaciones sobre otros países.
Después está Estocolmo, en Suecia, después teníamos Buenos Aires.
También estaba Chicago, en Estados Unidos. Y bueno, y la forma de contactarlo fue a través de internet, de empezar a contactarnos con algunas organizaciones o gente que pudiera tener contacto con individuos que hubieran emigrado, y a través de una técnica llamada bola de nieve, es decir, empezar a contactar a algunos entrevistados y eso a través de ellos después seguir contactando a otros posibles entrevistados.
Claro, ¿no? uno en otro.
Claro.
Y 15. Máximo
sí. 15,
no.
Sí, eso fue porque también la idea era llegar hasta una saturación de la información, hasta claro. que cuando...
Hasta que se repite.
Claro, se empieza claro. a repetir la información, entonces paramos el campo, decimos, bueno, con esta información ya nos alcanza como para sostener algunas conclusiones.
Bueno, sigan entonces con la investigación, cómo se fueron encontrando, con qué tropiezos se encontraron, con qué... ¿Estuvieron dispuestos y dispuestas, porque hay lesbianas, estuvieron dispuestas a entrar en esta investigación, a contestar preguntas?
Sí, tuvimos muy buena respuesta. Algunos de los entrevistados eran emigrantes que ya habían retornado, entonces, bueno, pudieron ser entrevistas más extensas, más descontracturadas, digamos, uh-huh. y después también realizamos algunas entrevistas vía Skype, uh-huh. Que, bueno, también veíamos a la persona con la cámara, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la respuesta fue muy buena. En general, bueno, como comentaba Jimena, se empezó a saturar bastante rápido la información, lo que también nos daba la seguridad de que no íbamos por buen camino, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y después en general, nosotros como que el análisis un poco lo realizamos viendo primero cuáles sean las características de los de esos lugares, de esas ciudades, uh-huh. Que hacían que los inmigrantes las eligieran para vivir, y cuál era la percepción que tenían de Montevideo, ¿no? Respecto a la vivencia de la sexualidad. Claro. Y bueno, y ahí encontramos un poco lo que decía también Valentina, el tema de la metrópolis, que es todas esas ciudades lo que tenían en común era un cosmopolitismo muy marcado, mayor visibilidad de la diversidad sexual.
Sí, también la posibilidad del anonimato, ¿no? Montevideo, claro, tiene características del gran pueblo, uh-huh. que donde nos conocemos todos, y es muy difícil poder tener una estrategia de poder expresar lo que uno, uh-huh. siente. Entonces nos pareció que en la metrópolis uno, con esta posibilidad de anonimato, podría hasta empezar de nuevo, presentarse tal cual es, no tener que esconder. También en los trabajos, eso de la intromisión en la vida privada se da mucho en las metrópolis, no es como acá, que cuando uno tiene un trabajo todos nos preguntan, bueno, ¿con quién vivís? ¿Qué hacés? Claro. ¿Tenés pareja? Uh-huh. Eso como que en la metrópolis no se da tanto así, entonces hay como un manejo de una libertad distinta.
Sí, un respeto a la intimidad, también.
Un respeto a la intimidad que capaz que a nosotros nos puede sonar algo indiferente o frío, pero a la vez nos compensa en una vivencia que puede ser distinta.
¿Cómo fueron las preguntas? Algunas, ¿cómo empezaron? ¿Todas iguales en primer lugar? ¿Eran todas iguales?
Había una pauta, era semiestructurada, digamos, la entrevista, ¿no? Había una pauta y también según lo que nos fuera contando el entrevistado, se iba guiando, era flexible. Sí, algunas de las preguntas, no sé, porque en realidad el campo fue en el 2011, ¿no? Ya llevamos un tiempo. Pero bueno, también a lo que apuntábamos bastante la pauta al principio era en, bueno, ¿cuáles son las causas por las que te fuiste, no? Era como muy marcado. Y en realidad no encontramos, ahí sí que no encontramos como de entrada así lo que esperábamos, porque bueno, aparecía mucho lo económico, lo estudiar, irse a estudiar a otro país. También veíamos casos de, bueno, me enamoré de alguien que vivía en España y me fui, bueno. Pero después, indagando un poco más, era como que encontrábamos que una vez que estaban viviendo en el nuevo territorio, esa diferencia, lo que decía Valentina, esa diferencia en la vivencia de la sexualidad, sobre todo en lo cotidiano, era como determinante a la hora de decidir de permanecer viviendo en el extranjero, ¿no? De repente se habían ido a ver qué pasaba, y bueno, una vez que veían cómo era vivir en ese nuevo espacio, se terminaban de decidir en quedarse a vivir afuera, ¿no?
Claro, ¿se relacionaban por lo general con la población también LGTB en esos lugares o entraban en el anonimato de la sociedad?
Y hay bastante diversidad, algunos sí. Y que también eso, en realidad no hay tantas diferencias con el tema de las organizaciones. Acá las organizaciones cada vez están siendo más fuertes y hay apoyo, lo que no, capaz que en otros lugares hay más visibilidad y bueno, tal, que va acompañado con eso de que, pero sí tenían bastantes relaciones, algunos hasta eran militantes que nosotros entrevistamos y sí tenían un vínculo cercano.
Y yo parezco que les estoy haciendo la pregunta, que es una investigación, pero no. De los 15, ¿había mayoría de qué tendencia o de qué sexo?
Y no, eran gays y lesbianas trans, la mayoría. Trans nos costó, en realidad, contactamos y un par, pero también es como que ahí empezamos a encontrar que era una población que requería como un tratamiento distinto, ¿no? Por las condiciones, sobre todo laborales, y o sea, la mayoría de los casos de las trans, lamentablemente se tienen que dedicar a la prostitución, tanto acá como cuando viajan al extranjero. Entonces, era como que, inclusive la pauta que teníamos nosotros en entrevista no abarcaba esa realidad.
Los motivos ahí eran mucho más claros de la inmigración. Claro. Porque nos pasaba mucho que al principio los motivos de viaje capaz que podían ser económicos o no sabía por qué. Uh-huh. Y después, haciendo un balance de cómo vivo en los distintos territorios, puedo descifrar qué motivos son los que en realidad me llevaron a emigrar. La vivencia en Montevideo, bueno, no sé, las relaciones con su familia, con amigos, con el entorno. Y en las trans capaz que estaba mucho más claro eso. De me voy por un tema laboral que me salió viajar, tengo la posibilidad, y bueno, entonces claro, ahí nos costó mucho más esa realidad y no pudimos abordarla como debería ser.
Sí. Sigan hablando de lo que cosecharon.
Bueno, algo que acaba de comentar Valentina, que era como clave, era el tema de la familia, ¿no? Eso que decíamos del anonimato, sobre todo estaba vinculado también al tema de, bueno, estoy lejos de mi familia, ¿no? Que porque de alguna forma la discriminación en la sociedad acá en Montevideo no solo la vive el individuo que es tratado como distinto, sino también a veces la familia, que también siente una presión, y a su vez la familia traslada también esa presión al individuo. Entonces el poder irse era como una libertad doble, la libertad de la propia persona y también de la familia, que se veía liberada de tener que dar explicaciones sobre esa situación, ¿no? Entonces como que se replanteaban todos los vínculos familiares a la distancia. Mejoraba ese vínculo, por lo general.
¿Y qué encontraron? A nivel de familias, pero de amistades, ¿eso encontraron una diferencia con este país tan chico y tan, bueno, no diría tan atrasado en esas libertades sociales y sexuales, ¿no? Porque al revés, ahora estamos por la ley del matrimonio igualitario y todo eso que tenemos.
Sí. Por eso, sobre todo, no es tanto, la diferencia no pasa tanto por los marcos legales, como decís, porque en realidad estamos muy avanzados, ¿no? Sí. En ese aspecto. Sobre todo es en poner en manifiesto esos derechos, en ejercerlos, en la vida cotidiana, en la calle, en eso era donde estaba la diferencia fundamental, ¿no? En poder expresar afecto con la pareja, en un espacio público. Ese es otro tema, la apropiación. Claro, la apropiación del espacio público, ¿no? No ser excluido en eso. No es como que acá todo se vivía muy desde lo privado, ¿no? Y al poder viajar y estar en otro tipo de espacio, se podía expresar en el afuera, ¿no?
Y en cualquier ámbito, como decía Lugo, en el espacio público, pero también hay ámbitos importantes como el trabajo, cómo me relaciono con mis compañeros, qué digo, qué no digo, la familia, los amigos, la educación, todo el sistema educativo, que es bastante cruel muchas veces, no sé, distintos ámbitos que van haciendo que la vivencia sea...
¿Cuáles eran las edades en general, o sea, el promedio?
Y entre 25 y 40 años, más o menos.
Ajá, sí. Grande, o sea, que habían distintas experiencias.
Sí.
¿Y habían salido del ropero, como dicen? ¿Habían sido evidentes en la sociedad?
Algunos sí.
Acá, antes de salir.
Antes, sí. Algunos sí. Antes, algunos después.
Algunos justo muchos. Antes de irse, ¿no? También.
como de verdad me fui.
Claro.
Claro. O llegué y aproveché a escribir todas esas cartas que tenía pendientes. Mira. Al momento de llegar, como el viaje... en sí como un punto de quiebre de la posibilidad de comunicación de la identidad sexual.
Sí, como un trampolín a decir, bueno, ya me voy, se lo digo a los que quiero decírselo, y me voy. De última, si no lo toman bien o no lo aceptan, lo que sea, ya me fui.
Y se liberó de algo que seguramente es una atadura imposible. Sí. ¿Quiénes fueron los tutores o los profesores o las investigaciones, con quién las hicieron? Sí.
El profesor a cargo del taller de ciencias sexuales, Carlos Muñoz, que es sociólogo, que ha dado 3 en la Universidad de la República. Después estaba como ayudante del taller Lucía Pérez, y porque dura 2 años. Lucía después se tuvo que ir a una maestría en Brasil y vino Sebastián Aguiar, que es otro sociólogo. Tuvimos terrible equipo. Y salieron re lindas investigaciones también de ahí, no solo de nuestra. Estuvo bueno porque nos dejaron trabajar en equipo, que eso no se dan todos los talleres.
Claro, porque es la investigación de ustedes más otras.
Otros somos como 10 investigaciones.
Ah, qué bueno.
Sí. Claro. Pero lo bueno de este taller es que nos dejaron trabajar en grupo. Nosotros éramos 3, algunos trabajaban de a 2. Y que solo investigar sobre todo lo que es el campo y el armado de todo es complicado. Y claro, nosotros nos redivertimos, la pasamos bien y salió un producto re lindo. Ahora nos cuesta porque la tesis la tenemos que dividir, pero porque hay que presentarla individual.
Ah, claro, porque gracias, pero no, la tesis colectiva nunca vi.
Sí, pero está. Pero lo que salió colectivo es mucho.
Claro, y además a ustedes les sirvió para la tesis, ¿no? Supongo, claro, todas las experiencias.
Sí.
Hablando con ellos, como muchas personas gays o lesbianas, se detecta un sufrimiento muy grande con el ocultamiento y con el rechazo de las familias, a veces que es terriblemente duro, ¿no? Porque uno piensa, tenés un hijo, ¿qué más da? ¿No? Sacar todos esos prejuicios, una persona en todo sentido bien, que tenga una elección sexual diferente, es nada, es simplemente guiarse por los prejuicios. Pero eso produce un sufrimiento muy grande a nivel de la vida, ¿no? Y eso fue uno de los motivos de la ida también.
Sí,
en muchos casos sí.
Todas estas motivaciones las vimos como latentes, como cuando preguntas ¿por qué te fuiste? No, me fui a estudiar, me fui a trabajar, me fui porque tenía pareja. Pero luego, siguiendo investigando en la historia de vida de la persona, al final de la entrevista, por lo general haciendo un balance de lo que es su vivencia en el territorio de destino o en Montevideo, es un balance positivo. Y bueno, puede haber algo de esto también, como una motivación latente a la hora de decidir emigrar.
Uh-huh. ¿Eran todas de Montevideo las personas?
Sí. Otra cosa, siguiendo un poco esa línea, es vimos el tema de los rótulos identitarios, ¿no? Y todo eso, cómo juega, lo que tú decías también, ¿no? Como a veces también las palabras son muy duras, ¿no? Muy crueles cuando se refieren, cuando nos referimos a la sexualidad de la gente, ¿no? Y es como que ataca a la persona más allá de la sexualidad. Sí. Veíamos cómo los entrevistados tenían, cuando hablábamos de Montevideo, incorporados un montón de rótulos y respecto a su propia identidad sexual, negativos, totalmente negativos, ¿no? Y cómo eso después iba cambiando en un proceso viviendo fuera, iba cambiando, porque los referentes sociales son distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí cambia la propia visión de la persona sobre sí misma. En ese sentido era por eso también costaba, porque había como una negación al principio de ocultamiento, no tengo ningún problema, en realidad ser gay o ser lesbiana no es ningún problema, y después ahondando veíamos que sí, que en realidad habían cosas que dolían mucho, había toda una historia, ¿no?, de fondo que se iba revirtiendo, ¿no?, un poco en el extranjero, ¿no?, viviendo en otro entorno.
¿Y qué país fue el perfecto en el sentido de esa implementación que ustedes decían? Porque una cosa son las leyes, está perfecto, y otra cosa es cómo la sociedad las absorbe y las utiliza y las vive.
Sí. Y todas sociedades tienen como algo así en particular. A mí me parece que Barcelona, por ejemplo, era como una meca ahí con tema de diversidad, pero San Francisco también. Hay
Nueva York, por el tema del cosmopolitismo también, eso como que acompañaba mucho, ¿no?
Sí, y otra cosa ahí que también va en paralelo es el tema, por ejemplo, de la marcha, cómo funciona en cada ciudad, qué importancia tiene. Nosotros también vimos, aparte de la organización, de todas las organizaciones de diversidad sexual y eso, pero también la importancia que tiene la marcha, aparte de dar visibilidad y todo, después todo lo que se forma en esa ciudadanía sexual de consumo también. Y tal, y todo eso también lo analizamos, y es interesante en las ciudades cómo va funcionando. No es la misma la marcha de Madrid que la de Barcelona, por ejemplo.
Entonces, o la de Montevideo.
Sí, la de Montevideo. La de Montevideo fue mutando.
Ha crecido, impresionante.
Sí, y cuando nos contaban algunas de las entrevistadas sobre la marcha, de las primeras marchas acá, que eran 30, con las caras tapadas.
Sí, sí.
Y bueno, y ahora que algunos que pueden regresar, también ahí hay un balance bastante positivo con los que regresan. Porque ahora ven otra situación, ven una marcha con mucha gente, con la cara descubierta, con,
claro, y con mucha gente que apoya esa libertad, claro, que no necesariamente sean lesbianas, gays o lo que sea, digo que simplemente está de acuerdo con esa justicia primera que hay que hacer. No, yo pensé que iban a decir que Suecia era el país como más idílico en ese sentido, y tal vez no.
Sí, en realidad, bueno, los relatos que tenemos de Suecia también tenía que ver mucho con la ciudad, ¿no? Uh-huh. La ciudad era una realidad, y lo que no era ciudad era bastante crudo, en realidad, ¿no? Porque porque nos habían comentado.
Bueno, pero España también funcionaba.
Pero también, porque se da esa dinámica de ciudad-pueblo, ¿no? En donde hay esa dinámica de ciudad-pueblo, es totalmente distinto. Unos kilómetros hacia un lado puede ser distinta la realidad, ¿no?
No tiene que ver con que en lo privado las personas piensen o crean en una diversidad, sino es lo que se da en lo público, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es como que no te molesto, pero no quiere decir que no, que esté todo bien. Eso también lo vimos, y que tampoco es que son las ciudades ideales para vivir ahí, porque está todo.
Sí, está bien. Eso es muy como sajón, ¿no? Decir hasta acá, tus derechos empiezan donde empiezan los míos, terminan donde empiezan los míos.
Sí, exacto.
Y es muy frío eso, porque sí, es como aceptar pero tolerar, claro, ¿no? Que es una palabra bastante molesta, ¿no? Porque
y sí, pero en parte a los emigrantes uruguayos es lo que permite esa diferencia de la ciudad, es lo que permite también una vivencia diferente a la de acá, en que puedas transitar tranquila o tranquilo, y que no te estén, o que no te pasen vivencias negativas como las que puedes vivir en Montevideo.
¿Y la colectividad uruguaya cómo reaccionaba? ¿O esa pregunta no entraba?
No solía entrar en contacto con la colectividad uruguaya. Esa era otra como diferencia, capaz, con otros emigrantes, ¿no? Que suelen juntarse, ¿no? Entre uruguayos a recordar cosas. En este caso era como que la ruptura era más fuerte, ¿no? Con el territorio de origen. No solían tener vínculos. Al contrario, ¿no? Casi no. Como que intentaban no seguir esa pauta de juntarse entre uruguayos o lo atractivo era conocer gente de otros países, conocer ¿no? Pasaba por ahí por lo general.
Pero también una colectividad gay, o sea, se juntaban de otra en esos grupos.
Eso sí, ¿no? Eso sí. Como que hay una mayor sociabilidad en ese sentido. Y además lo que decía Valentina también, o sea, hay en estas ciudades lo que hay es mucha oferta de mercado destinada para
los gays.
Entonces eso daba posibilitaba bueno, como conocerse con más gente, en ese sentido sí, que es como también lo contrario acá, ¿no? Que ahora también de a poco va cambiando, pero como que la mayoría tenía asociado, bueno, un boliche que estaba en una calle oscurita, en donde, ¿no? Como que...
Sí, era como un...
Todo junto, claro.
Y eso tiene que ver con la ciudadanía que se puede ejercer, digamos, porque acá en Montevideo no tienen ninguna... O sea, ahora sí, pero digo, no se tenía mucha alternativa de qué hacer. O sea, no hay como, no sé, algo destinado como... Que tampoco sabemos si eso es bueno o malo, porque también es como seguir...
Claro, el hecho de separarse también...
Claro, tiene cosas, obvio. Pero Madrid para eso era... El consumo, o sea, exclusivo, era ahí funcionaba.
Y el consumo, de alguna forma, hoy en día se transforma en una manera más de ejercer ciudadanía, en realidad. Claro, si no tenés nada destinado a vos, es como que sos excluido, ¿no?
Claro.
O sea, nos guste o no nos guste, de alguna forma es así, por cómo está planteado el mundo, ¿no? Digo.
¿Y qué hacen a nivel trabajo o estudios en general los 15? ¿Pueden hacer? Bueno.
Sí. Diverso. Sí.
Muchos aprovecharon a estudiar y después eran trabajos, y muchos tipos de trabajo, pero eso en realidad creo que responde a es lo típico de cualquier emigrante, ¿no? Digo, de transitar por muchos trabajos, sobre todo, ahora no tanto, ¿no? Pero en Europa o en Estados Unidos en hasta hace algunos años, digo, iba todo muy bien y era fácil cambiar de trabajo, ¿no? Digo, ahora ya es todo lo opuesto. Pero como que sí, habían transitado.
Igual es un tipo particular de población, ¿no? Porque los emigrantes uruguayos que pueden acceder a irse de Uruguay a vivir a otro lado no es cualquiera tampoco. ¿No? Tienen algún tipo de acceso a estudio, a distintos trabajos que le permiten un día decir me voy.
Sí, llegar al otro país con...
Claro. Y la edad también que veíamos nosotros, todo el tema de la crisis de 2002, ahí también influyó pila, la vida del exilio económico también. O sea, está relacionado todo eso también.
¿Y las mujeres, las lesbianas, como la misma conclusión llegaron ustedes a la misma conclusión?
Sí, capaz que con un plus, que además podían escapar del machismo de las calles. Eso de que no te digan nada por la calle cuando vas caminando,
claro.
Eso también estaba muy presente.
Sí.
Pero sí. Sí, capaz que con un plus.
Sí, el ser mujer también siempre tiene eso.
Porque se vive distinto ser mujer, sí, ¿no? Distinto. El primer mundo, digamos, que
sí, ¿no? Me acuerdo que decían pila del poder usar pollera, sin estar pensando que te vas a
morir. Claro, claro.
Sí. La vivencia en el metro o en el subte es como...
Claro,
llama atención.
Nosotros justamente hicimos un trabajo sobre una publicación sobre... el acoso sexual en la calle, el acoso callejero, y realmente es impresionante lo que algunas ciudades de Latinoamérica y de la India y de no sé dónde, hay lugares así como que no son Europa naturalmente, ni Estados Unidos, donde se han separado trenes y autobuses, porque no pueden ir juntos por el acoso de los hombres, ¿verdad? Es
increíble,
insólito, ¿no? Realmente.
Yo tengo una duda, me quedó picando, ¿cómo hicieron para compartir entre ustedes en la tesis, no? Porque no puede ser el mismo, ¿cómo lo hicieron para desmontar?
Estamos en la misma duda, ¿no?
Están quedando tesis iguales.
No, estamos en eso. No, cada una agarró como un eje analítico, digamos, eso que empezamos un poco a hablar, por un lado estaban las representaciones espaciales, es decir, qué tienen esos espacios elegidos por los emigrantes y por otro lado la contracara, que es, bueno, cómo es Montevideo.
Y ver un poco los motivos de la permanencia en esos espacios.
Claro. Después, por otro lado, estaba también el tema de todo ese proceso identitario.
cómo renegociar la identidad en el nuevo territorio, de cuáles son los signos que se asocian a categorías identitarias como gay, lesbiana, trans, cuáles son las palabras, los signos y los significados que asocian esas palabras y cómo eso se puede resignificar en los nuevos territorios y en función de eso también cambiar la performance de la identidad en la vida cotidiana también. Claro. Uh-huh. Eso fue como otro eje.
Y bueno, y el último, que todavía no comenzó. es afirmar un poco más esto, ¿no? Es decir, existe un exilio que no solo está determinado por motivos económicos o políticos, o de alguna forma puede ser un tipo de exilio político, ¿no? También, que es el exilio sexual,
sí, claro.
¿No? Uh-huh. Que no, porque claro, de alguna forma es un exilio político más, ¿no? Si no te permiten en tu espacio vivir la ciudadanía plenamente como el resto, uh-huh. Está siendo excluido. Y está siendo expulsado indirectamente, ¿no?
Bueno, en situaciones extremas como en los países musulmanes o en Nigeria, se ha aceptado que sean posibles refugiados, las personas que escapan a ese tratamiento,
sí.
¿No?
Sí, asilo político.
Existe asilo político, por motivos sexuales, claro.
Claro, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
No, gracias a ustedes, la verdad que es interesante. ¿Ya terminaron? ¿Ya está todo entregado?
Estamos en eso.
Ahora falta esa otra parte, decían que también tiene que ir junta con la primera.
Claro, no, la primera parte de la investigación está terminada. Lo que estamos haciendo ahora es esto, las tesis cada una para poder recibirlo.
La investigación ya está entregada.
Sí. Ah, y pueden acceder si quieren.
Tuvimos la suerte de que nos publicaran el artículo, una revista.
Dame la dirección.
Está publicada en la revista
Crítica Contemporánea.
Crítica Contemporánea.
Revista de teoría política.
O sea que tuvieron una repercusión.
Sí, por suerte sí.
Bien. ¿Y en qué van a seguir? ¿Qué más van a hacer?
La idea ahora es poder también publicar un libro con todo el taller, claro, de ciudadanía, ¿no? Con cada en las investigaciones, así que acá presionamos a que salga.
buenísimo. Bueno, felicitaciones a Jimena Pandolfi, Valentina Torre y Luciana Cribari. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Patricia, nosotros nos estamos yendo.